Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos de Pachamama, muy buenos días. Siendo las 9:36 de la mañana, nuevamente con ustedes en su programa Hablemos de Nuestro Mundo, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, que como todos los miércoles estamos con ustedes para desarrollar algunos temas de interés vinculados especialmente a la interculturalidad y a la descolonización. Y estamos también con nuestros compañeros de trabajo, Julio César, buenos días.
Buenos días, Elan, buenos días a todos los hermanos y hermanas que escuchan Radio Pachamama a estas horas de la mañana. Les damos la cordial bienvenida a nuestro programa Causa y Ninchismanta Arrimarillo.
Bien, el día de hoy, como suele suceder, vamos a desarrollar un tema de interés, un tema vinculado a la temática cultural, y más aún con la presencia de todo el equipo de comunicación de Pachamama, pero en este caso del programa. Julio César, creo que tenemos que presentar a alguien nuevo en el programa, ¿no es cierto?
Sí, exactamente, ya está con nosotros una nueva compañera que desde la próxima semana va a estar acompañándonos en la conducción del programa, en vista de que también tú, Elan, te vas de vacaciones, estás de vacaciones, y pues vamos a tener una nueva compañera de labores, Claudia. Vamos a presentarla. Buenos días, Claudia.
Hola, Julito, ¿cómo estás? Buen día, Ela, buen día a todos nuestros radioyentes. Kamisaraki, Hilatanaka, Kuyakanaka, Kunaxlurt, Asioktanchitat, Aroha. Bueno, hoy día tenemos la presentación del programa.
Sí, el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema importante, relevante para la cultura puneña. Y ya en breve vamos a presentar también a nuestros invitados. Antes de eso, vamos a pasar a algunos anuncios de nuestra institución, el IDECA Puno, IDECA Perú. Como siempre, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, en convenio con la Universidad Católica de Santa María, están invitando a todos los profesionales para que puedan participar de la preinscripción a la maestría en religiones y culturas andinas. Entonces están invitados todos los interesados que desean llevar o seguir esta maestría de posgrado, ¿no? Para mayores informes hay que contactarse al IDECA en la página web www.idecaperu.org o a la dirección, en todo caso visitar a la dirección IDECA, está ubicado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, en el barrio Machallata. O llamar en todo caso para cualquier información al teléfono 51 20 55 47, o al email, o enviar mensajes al email ideca.emaus@gmail.com. También invitamos a toda la población puneña para que pueda visitar a la biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, o en todo caso mayor información de la biblioteca está en la página web www.idecaperu.org. Ahí van a encontrar ustedes todos los textos que tiene el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, textos de antropología, textos de las ciencias sociales en general, ¿no? Entonces, más adelante vamos a estar con más anuncios IDECA.
Así es, Julito. Bueno, como ya lo hemos presentado a Claudita, que va a comenzar a trabajar con nosotros como todos los miércoles, y bueno, creo que ya podemos incluso anunciar el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, hacer una pequeña introducción al tema y luego presentar también a nuestros gentiles invitados. Julio, el tema de hoy, Claudia, el tema es, creo que bien apropiado a nuestra situación, a la época, al contexto, al febrero puneño, que es un febrero festivo, un febrero en el cual la identidad emerge en toda su potencial en toda su dimensión. Quizás creo que ya podríamos anunciar, Claudia, de qué vamos a tratar el día de hoy.
Hoy día vamos a hablar sobre la folclorización de la cultura, lo bueno, lo malo, lo destacable que tiene en este aspecto nuestra identidad cultural, y sobre todo también vamos a hablar sobre la festividad de la Virgen de la Candelaria.
Así es, y Julio, creo que tienes preparadito ahí una suerte de reflexión, una suerte de idea sobre lo que es la folclorización, un poco esta conversación que vamos a iniciar, Julio.
Sí, antes de dar esta premisa que nos va a dar una idea para empezar a conversar sobre el tema, vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña el antropólogo Luperio David Onofre Mamani. Él es docente universitario, a quien le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Luperio.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Muy agradecido por la invitación que me hacen a mí. Encantado de poderlos servir y encantado también de poderlos apoyar en este propósito de entender este tema que han señalado ustedes, la folclorización de la cultura, ¿no?
También está o nos acompaña en el programa César Suaña, promotor e investigador también de temas culturales en nuestra región de Puno. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días.
Camiserak, Hilatanaka, Kulikanaka, Kunjamastas, Imainan, Yahuaykepanaikuna, a mis hermanos Urus, Chuñucas y Chichilay. ¿Cómo están? Buenos días.
Bien, creo que podemos ya comenzar a hablar sobre este tema de la folclorización. Quizás primero hacer una motivación, una introducción, una aclaración, como la semana pasada, ¿no? Que terminamos planteando un tema y terminó saliendo una aclaración mucho mejor que el tema planteado, y de eso precisamente se trata. Julio, ahí ya tienes una, como tú decías, una premisa para introducirnos al tema.
Sí, ahí acá tengo una pequeña historia basada prácticamente en un hecho real. Voy a mencionarlo y a partir de esto podemos partir quizás conversando sobre el tema, que es el tema de la folclorización de la cultura, y relacionarlo también con nuestra festividad. Esta historia dice, en una tienda de artesanía textil de un centro comercial turístico ubicado en una zona exclusiva de la ciudad, hay una familia de quechua hablantes, quienes fueron contratados por los dueños de la tienda para producir los productos textiles que se expienden en la tienda. La familia de quechohablantes, padre, madre e hijos, vestidos con sus trajes típicos, realizan la única tarea de producir los bienes textiles a vista de todos los visitantes que van a la tienda turística a hacer compras o a tomar fotografías. Los turistas a la tienda van exclusiva, pagan por ingresar a la tienda y toman las fotografías sobre el trabajo que vienen realizando esta familia. Y tomando esta premisa, uno se pone a pensar de que mucha gente, o principalmente comerciantes, empresarios, toman a la cultura como un objeto comerciable, ¿no? Como un objeto comerciable. Y no sé si esta historia tiene alguna relación con nuestra festividad, por ejemplo. En ese sentido, quizás voy a lanzar en este momento dos interrogantes para poder empezar a conversar sobre el tema. ¿Cuáles son, por ejemplo, las razones por las que los pueblos originarios vienen a bailar a la festividad? O sea, ¿cuáles son sus razones? ¿Por qué razones pensamos que vienen ellos a bailar a esta festividad? ¿Y por qué también nosotros los promotores culturales, los gestores culturales, consideramos que es importante que ellos vengan acá a la región de Puno a bailar? Con esas dos interrogantes, quizás también considerando un poco esta historia, podemos empezar a conversar sobre el tema.
Bueno, si me permite, César.
Adelante, Luperio.
Empezaré yo en todo caso. Bueno, antes de responder la pregunta específicamente, yo quisiera señalar lo siguiente. Cuando tú señalas la folclorización de la cultura, en realidad nos estamos refiriendo, diríamos, al folclore, pero al folclore en términos de un proceso, diríamos, de tergiversación, podríamos decir, ¿no? En sus inicios, William Stone que es el creador de esta categoría, señalaba que el folclore es la sabiduría del pueblo, ¿no? Pero esa definición se creó en un contexto, digamos, o en un proceso, digamos, de, en el que había la, digamos, el privilegio, diríamos, de la clase dominante, por ejemplo. Entonces, esta categoría se crea en ese contexto simplemente para poder, digamos, usar como una estrategia, diríamos, de opresión, diríamos, de alguna manera, indirectamente, digamos, con aquellas creaciones que habían, digamos, en las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo y con el tiempo, bueno, el tema de folclore se empezó a usar más bien desde otra manera, desde otra perspectiva. Empezó a usarse como un equivalente a manifestaciones culturales, ¿no? A expresiones culturales y etcétera, ¿no? Sin embargo, la categoría no ayuda mucho en eso, por eso hoy en día empieza a cuestionarse de que el término folclore no sería el más adecuado, sino más bien habría que ir reemplazando, digamos, con otras categorías que son más pertinentes, digamos, para señalar aquellas creaciones culturales de aquellas poblaciones, ¿no? Entonces, fíjate, hemos pasado de un proceso a otro proceso, ahora parece que nos encontramos también nuevamente en este hecho, ¿no? Entonces, eso en primera instancia. Eso lo creo que lo guardamos como un pequeño elemento para que posteriormente lo podamos analizar. Bueno, yendo a tu pregunta, ¿por qué razones vienen a bailar? Bueno, yo soy de provincia y varios años he venido con mi conjunto de las Zampoñas Roma Americana de Juli, cerca de 7 años, si no me equivoco. Y bueno, pues habían dos motivaciones principales. En todos los pueblos del departamento de Puno, en todos los distintos pueblos, tenemos nosotros, por ejemplo, vírgenes o patrones, ¿no? Entonces, siempre que nosotros participamos en estas fiestas, lo hacemos pues por fe y devoción, ¿no? Estamos siempre imbuidos de una suerte de espiritualidad, de una suerte de expresar nuestra espiritualidad, y siempre lo hacemos así. Entonces, si en nuestro pueblo le hacemos así, o sea, si en nuestro pueblo, por ejemplo, en el caso de Juli, nosotros participamos en la festividad, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción, y lo hacemos por fe y devoción, entonces el mismo espíritu nos anima para venir a Puno, y nos animó también para venir a Puno, expresar nuestra espiritualidad, de repente en un contexto ya no propiamente juleño, pero en un contexto puneño, eso en primera instancia. En segundo lugar, la identidad, ¿no? La identidad del conjunto, ¿no? Para diferenciarnos de los otros, porque siempre el tema de la identidad es, ¿no?, diferenciarte del otro, ¿no?, etcétera. Entonces, con el fin de diferenciarnos de los otros grupos también, ¿no?, y darle una suerte de, digamos, de privilegio a nuestro conjunto de que está participando a ese nivel, por un lado, y por otro lado también por la identidad del pueblo, ¿no?, por la identidad del pueblo. Yo creo que son, para mí, desde mi experiencia, son dos cosas importantes. Por un lado, expresar la espiritualidad, la fe, ¿no?, que tenemos nosotros en estas entidades divinas cristianas. Y por otro lado también, la identidad. Por nuestro conjunto y por nuestro pueblo. Creo que son las principales motivaciones. Y considero yo que eso es uno de los factores, son uno de los factores por los que también los conjuntos vienen a Puno, ¿no? Ya sean las danzas autóctonas en particular y las danzas que bailan también aquí. Bueno, ahí seguramente se sumarán otros intereses también, que más adelante lo vamos a conversar, que hay otros intereses, ¿sabes? Uh-huh. No solamente la participación se debe al interés, digamos, espiritual, la expresión de la fe y la emoción, no solamente el tema de la identidad, en caso de Puno sería pues Bellavista, porteño, cada uno se identifica con sus barrios también y como puneños también, ¿no? Sino allá empiezan a manifestarse otro tipo de intereses, por ejemplo, ¿no?, que más adelante lo vamos a enseñar.
César, tu punto de vista.
Muy bien. En primer lugar, una precisión. Nosotros desde la década del 70 estamos en contra del uso del término folclor. No es científico. Es un término peyorativo, discriminatorio, de una clase dominante sobre otra. Porque una cosa sería cultura y otra cosa distinta sería folclor. Cultura es Mozart, Beethoven, los idiomas inglés, francés, y el folclore sería lo otro, lo menos importante, en este caso lo de los pueblos subjugados. Estoy absolutamente en contra, y felizmente en la última declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, a la festividad de la Virgen de la Candelaria, al revisar todos sus documentos, el término folclore está desaparecido. Todo el mundo dice cultura, cultura. Entonces estamos en el mismo rango cultural, los europeos, los asiáticos, los africanos y nosotros, en el mismo rango. Y eso hay que internalizarlo, ¿no? Y sería bueno discutirlo, porque ya dejemos de ser folclórico. Ser folclórico es ser algo de bajo nivel, de menos que cultura, y en ese terreno más bien nosotros sí tenemos una discrepancia completa. ¿Por qué venimos a bailar a Candelaria? Acá hay una combinación de elementos tradicionales nuestros propios prehispánicos con lo que ha venido de afuera. Recordemos que nuestros pueblos prehispánicos celebraban algunas fechas, además de los solsticios y los equinoccios, con las fechas que hemos mencionado, cuatro celebraciones festivas importantes: el 2 de febrero, el 3 de mayo, el 1 de agosto, 5 de agosto y el 4 de noviembre. ¿Por qué el 2 de febrero? El 2 de febrero por dos motivos fundamentales: estudiando el sol y el movimiento estelar. El 2 de febrero es el sol cae perpendicularmente a la tierra, ¿no? No hay sombra en determinadas horas. Solamente en dos fechas del año ocurre esto, para el 2 de febrero y para el 4 de noviembre. Y coincide con el hecho de que es la floración de la papa y las panojas de quino están abriéndose. Entonces, la celebración fundamental en esta fecha de nuestros pueblos antes de la llegada de los españoles era para pedir que haya lluvia, no en abundancia para que nos aniegue todo, o no poquita para que nos genere sequía. Entonces, se producían actos rituales expresados en música, danza, bebida, comida, vestimenta, color. Es un conjunto de cosas que motivaban precisamente esta celebración, esta expresión en nuestras chacras para el ganado. Llega la Virgen de la Candelaria con características parecidas, porque los pueblos prehispánicos, digámoslo, en Europa, también celebraban el día 2 de febrero, porque era la culminación del invierno, estaban pidiendo la culminación del invierno, se prendían fogatas para que termine lo más rápido el invierno y empecemos la siguiente fase, ¿no? Y eso la Iglesia Católica lo colocó en la Virgen de la Candelaria, poniéndole el fuego ahí y después y otros elementos. Cuando viene acá la Virgen de la Candelaria, obviamente se combina con estas tradiciones nuestras propias. Entonces, hablamos de un sincretismo, hablamos de una combinación. ¿Por qué venimos a bailar? Venimos a bailar precisamente pidiéndole a la madre naturaleza, pues, no solamente a la Pachamama, sino también a los apus y a los achachilas, porque el apu y el achachila es el que te trae la lluvia, te da el trueno, te trae el rayo, te trae el relámpago, ¿no? Que llueva, y bailas para la Pachamama para que la Pachamama te la fructifique. Entonces la dualidad está totalmente presente en nuestra celebración, y la gente viene a bailar por eso, para expresar eso durante el concurso de danzas originales.
¿En qué momento se supone que nosotros identificamos a la Virgen de la Candelaria como la Pachamama? Porque sí he escuchado en las entrevistas que vamos a pasar después de que todo el mundo identifica a la Pachamama como la Virgen de la Candelaria.
Bueno, yo creo que este es un elemento más de carácter político, ¿no? Yo tengo que decir con franqueza que uno de los primeros que empezó a utilizar este término de la cara moderna de la Pachamama hemos sido nosotros. No somos autores del término, porque eso nos lo dijo la señora María Luisa Stone, una pobladora del pueblo de Taos, de Nuevo México, de los Estados Unidos, ¿no? Y nosotros lo hemos repetido, pero una reivindicación más política, ¿no? De afirmación identitaria, para que la gente diga, no es solamente un tema de una virgen traída de afuera, sino es una reivindicación nuestra. Habría que añadirle ahora esto de la cara moderna de la Pachamama y de nuestros apus y de nuestras achachilas, para darle un contenido un poco más completo. Entonces, el asunto de carácter político se ha logrado porque todo el mundo habla de eso, ¿no? Pero ahora hay que darle una explicación un poco más científica del contenido. Y también estamos en desacuerdo que se le llame solo, como decían algunos amigos, Ana Pino, Juan Palabrastán y otros, de que se llame solo concurso de danzas originarias, ¿no? Porque alrededor de la danza está vinculado a la música está vinculado a la vestimenta está vinculado a los colores. Entonces es un todo, no es solamente danza, no es solamente música, es un conjunto de cosas rituales que se mezclan. Entonces probablemente el nombre no sea el más adecuado, el de danza, ¿no?
Sí.
Bien, creo que la aclaración está bastante lúcida en ambos casos. Y quizás la preocupación al plantear el tema de la folclorización no es tanto por el lado, digamos, de la, ¿cómo decir?, de establecer una diferencia entre una cultura superior y una cultura inferior, sino el hecho de la presencia en nuestro medio de agentes externos que han viciado la fiesta, ¿no? O sea, la otra posibilidad es decir, no, de ninguna manera ha sido contaminada, ¿no? O sea, la fiesta no ha sido contaminada, mantiene, digamos, una línea identitaria que no ha variado. Entonces, la inquietud es un poco por el lado de la presencia, digamos, del factor económico, comercial, mercantil, el hecho de que gradualmente hay una tendencia inclusive a la erotización de los cuerpos, que no es propia de la cultura andina, tanto como, digamos, el componente mercantil o de mercancía, y resulta que, digamos, eso está presente. Entonces, la interrogante es, estos elementos externos que han vuelto, digamos, un espectáculo a la vista, en la cual no se traduce un poco los elementos auténticos, eso ha sido asimilado. La pregunta sería si ha sido asimilado adecuadamente o todavía existe o que existen elementos en los cuales no hay esa asimilación, ¿no? Entonces, por eso un poco la interrogante de la folclorización y más bien la anotación de que está, digamos, el término no es el más adecuado. Pero en todo caso, la interrogante la dejamos para después de la pausa, ¿no es cierto? Para ver un poco ese elemento, ¿no? Es cierto, hay una cultura nuestra, pero también hay la presencia de factores externos de carácter económico, como lo que mismo, como se ha mencionado, que hasta elementos políticos están ahí, ¿no? Bueno, en todo caso, vamos a una pausa comercial y retornamos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo.
Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de Nuestro Mundo.
Bien, 10:06 de la mañana en Radio Pachamama y en su programa Hablemos de Nuestro Mundo, programa producido por el Instituto de las Culturas Andinas. Y ya en el primer espacio hemos hecho una aclaración que me parece magnífica de esa distancia entre el folclore y la cultura y la necesidad de ir ya liquidando el uso de esa expresión nada benéfica, nada conveniente y políticamente incorrecta, me parece, de la palabra folclore. Y quedó pues una pregunta pendiente a nuestros invitados. Pero para ir calentando también el tema y la respuesta, Claudia tiene preparado un recurso radiofónico que lo va a presentar. Claudita.
Hemos salido por las calles el anterior domingo de esto de la parada. Bueno, en realidad el concurso de trajes autóctonos, y vamos a ver qué es lo que piensa en realidad el que participa en este concurso. Adelante.
Mi nombre es Saúl Flores Quispe, presentamos al Conjunto Carnaval de Arapa, del provincia de Sángaro. Naturaleza, las flores, a los carnavales, tanto enamoramiento.
Buenas tardes, yo me llamo Gregorio Ayamamani Morales y represento, yo soy el directivo, presidente del Conjunto Carnaval de Arapa. Nos organizamos a partir de, para que también yo pueda mentir, desde el 20 de enero del Carnaval Chico. Entonces, desde ahí ya empezamos con los ensayos. Ah, sí, por ejemplo, ahorita de repente podemos oficiar, ¿no?, lo que es el multicolor, ¿no?, de las chuspas, porque Arapa es un jardín de la provincia de Azanga, y ahí una variedad de flores, por ahí se le llama o se le denomina jardín de la provincia de Azángaro. Si hablamos de mi pueblo de Arapa, tiene un microclima especial, en donde tiene su costa, su sierra y su selva. Por ahí son lo que representan las chuspas, las madejas, ¿no? Como ustedes lo ven, ¿no es cierto? Entonces, por ahí es lo que llevamos todo aquí, de diferentes colores.
Mi nombre es Victoria Quispe. Bueno, nosotros pertenecemos al distrito de Mañazo, ¿qué significa para nosotros? Es agradecer a la tierra, como se dice la Pachamama, por nuestros ganados, porque Mañazo se dedica a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Entonces, nosotros en cada carnaval ofrecemos una ofrenda a la Pachamama, donde nosotros decimos gracias por darme esta producción que tengo, ya sea en la ganadería y en la agricultura. Brindar también gracias a nuestros apus, a nuestros cerros como Coayaqui, Ninachilla, Pucara y Santiago, y entre otros, ¿no? Entonces, gracias a ellos, nosotros venimos acá también a danzar. Y demostrar también al mundo entero, hacer conocer nuestra identidad cultural, que es el carnaval de Mañazo. Seguramente ahora somos vistos internacionalmente.
Mi nombre es Gregorio Choqueneira Flores, presidente de la Acción Cultural Carnaval de Macarí, Melgar. Es una danza que está en extensión en la provincia de Melgar, del sitio de Ayavire, y por hecho desde el año 2013 estamos afiliados a la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno. El significado de la danza es una danza carnavalesca que fue una herencia que nos ha dejado nuestros antepasados, que se han bailado casi ya cerca, casi más de 200 años, y creo que es la algarabía, creo que es la alegría que siente el poblador macareño, el poblador de la provincia de Melgar, en tiempo de carnavales, para agradecer al dios Pachamama por el fruto que nos da en la agricultura y también en la situación de ganadería.
Aguilita y voladora, mágica junota tu mayoruspa, y a naikita saca el pariwanki, wifi, su ticha no casa.
Mi nombre es Pío Choque Rivera, venimos representando con la danza Chacareros Atacatos del distrito de Cepita. Es los días de carnavales, nosotros vamos a nuestras chacras, los sembríos, sacamos los primeros productos, ¿no? Como puede ser papa, haba, cebada, entre otros. Entonces, a ese significado nosotros representamos la danza.
Edwin Cruz Escobar, somos del conjunto Flor Sancayo de Centro Pucara, de distrito de Ácora, zona media. Nosotros queremos demostrar, cultivar lo que es la costumbre, la danza, ¿no? Y eso es lo que queremos revalorizar, mostrar al mundo, ¿no? Entonces, eso es por lo que nosotros estamos acá.
Mi nombre es Efraín Colcaborda, presidente de la Asociación Cultural Carnaval Mistolitas de Atuncoya. Porque no queremos perder nuestra danza, no queremos perder nuestra costumbre, nuestra historia, nuestra cultura. No queremos, por ese sentido traemos hoy la juventud de Atuncoya, traemos aquí, venimos a participar. Mira, nosotros bailamos por varias costumbres. Uno, por la chaya a la Pachamama, por la chaya a nuestros animales, el cordero, el vacuno, o la chaya a nuestra chacra, la papa, la quinoa, la cebada, la papaliza, la oca. Por eso nosotros bailamos en esta temporada, por eso nosotros sacamos esta danza, y nuestros ancestros también lo bailaban, y nosotros los jóvenes, esta generación, lo practicamos también.
Bien, hemos escuchado un conjunto digamos, de explicaciones que, desde mi modesto punto de vista, son de profundo sentido, ¿no? Uh-huh. Y que no se comparan en nada con las explicaciones que a veces da la gente urbana por las razones por las que danza, ¿no? O sea, hay razones, esas razones de vinculación con la naturaleza y con la costumbre y con la revaloración de la propia cultura y de hacerse presente, digamos. Pero resulta que a veces eso no encaja, y la pregunta la anterior, ¿no? Lo que hemos dejado pendiente, ¿no? No, eso no encaja con esta suerte de boom comercializador que tiene la fiesta, ¿no? O sea, hay una suerte de, digamos, no sé si de dos mundos, ¿no? Por un lado está las razones de danza, de la fiesta, por el lado, digamos, de la danza autóctona, la danza tradicional. Y por otro lado, la danza mestiza, y con sus explicaciones que son completamente diferentes, con una federación de la cultura y del folclore y la cultura, llamada así aún. que más bien está preocupada en cuánto se obtiene de este negocio de la cultura. No sé, quizás puedo estar equivocado, Luperio, pero ¿se dan presentes esos dos mundos o realmente es lo mismo?
Bueno, yo particularmente pienso que sí. Bueno, para mí, yo creo que se ha reconocido a la Festividad Virgen de la Candelaria como patrimonio cultural de la humanidad, para que nosotros podamos fortalecer, si se quiere así, ¿no? Afirmar definitivamente aquello que nuestras poblaciones nos han heredado, ¿no? Y desmontarnos de otras cosas tan ficticias que nos han contado. Y eso es lo que están haciendo en este momento las entrevistas que nos han señalado, ¿no? Principal motivo por la que vienen es justamente para agradecer a la madre tierra, a la madre naturaleza. La danza siempre ha estado asociada, digamos, a su mundo, al cosmos. Nada escapa, era un mundo siempre vivido en base a la inmanencia, no en base a la trascendencia. Esa era la forma de vivir y las danzas, por eso se dicen de mundo andino, que formaron parte de la naturaleza y de su modo de vivir. Definitivamente es así, ¿no es cierto? ¿No? Lo que pasa es que debido a esta declaratoria, también nos estamos exponiendo, si se quiere, al mundo y prácticamente al neoliberalismo, a un sistema neoliberal que no desaproveche ninguna de las oportunidades, tan astuta que no desaproveche, y esta tampoco la va a desaprovechar, porque es una oportunidad económica, por ejemplo, es una oportunidad para engrandecerse económicamente, para ciertas empresas definitivamente. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Claro, por un lado nos tenemos que echar la culpa y tenemos que ser críticos. Hemos lanzado al mundo nuestra festividad, pero no le hemos acompañado toda una propuesta, todo un proyecto de cómo podríamos atenuar este proceso que se nos viene en todo caso nosotros. Y un ejemplo sería pues la venta de las graderías, por ejemplo. No está mal que haya graderías, está bien, pero esa es la forma de cómo se introduce, por ejemplo, el capitalismo, diríamos, en nuestras manifestaciones culturales. Incluso ya hay conjuntos, por ejemplo, de danzas autóctonas que quisieran dar un paso distinto, por ejemplo. Salir de ese mundo autóctono, originario, a un mundo más espectacular, a un mundo más de exhibicionismo, porque eso es lo que el mundo de hoy necesita y quiere ver. Entonces, nos está cautivando, si se quiere, ¿no es cierto?, de esa manera. Incluso algunos ya piensan que quisieran tener una banda de músicos en vez, digamos, de tocadores, digamos, tradicionales, por ejemplo, ¿no? Un X conjunto de cajeros decía, no voy a decir nombre exactamente, para no herir susceptibilidades, decía que al año vamos a pensar nosotros en bailar seriamente con una banda de músicos. Y verdad, pues frente a esta competencia que surge, ¿no es cierto?, frente a este asunto de la espectacularidad que nos están mostrando, por ejemplo, los conjuntos de trajes de luces, que me disculpe, pero en realidad ellos van a eso, ¿no es cierto?, hacia el exhibicionismo y hacia la venta, digamos, de todas sus manifestaciones al capitalismo. Entonces los conjuntos autónomos quieren hacer eso. Entonces ese es el problema de la folclorización. Ese es el camino del folclore, o ese es el camino finalmente del folclore. Entonces ahí tenemos que poner reparos y rápidamente. Yo creo que el Comité de Salvaguardia tiene una tarea muy importante. Allí creo que tiene una tarea muy importante, ¿no? El Comité de Salvaguardia tiene que ver una forma, ¿no es cierto?, de cómo se puede revertir este proceso o frenar este proceso. Lo que no significa, mira, que esto significa que no desaprovechemos las oportunidades que hay en el mundo, obviamente el turismo, la economía que viene, van a ser muy bien beneficiados muchos puneños con la venta de sus comidas, sus servicios de taxi, etcétera, etcétera. Incluso los hoteles han triplicado, creo, la cantidad, aunque es eso excesivamente para el turista nacional, pero sin embargo va a haber un beneficio. Sin embargo, ese beneficio no es del todo, no tiene un sentido cultural. Ese beneficio debe reforzar en bien, digamos, de estas capacidades culturales que nosotros estamos desarrollando. O sea, por un lado, luchamos porque se preserve, digamos, nuestras tradiciones a través de la danza, se pueda, digamos, reafirmar esta herencia que acaban de señalar los compañeros que han sido entrevistados, de que vienen por agradecer a la Madre Tierra en la figura, digamos, de la Virgen de la Candelaria. No la vamos a poder afirmar mejor y eso, manejarlo como una propuesta de desarrollo para el futuro, si es que, bueno, pues simplemente estamos siendo presas del capital. Entonces, yo creo que a la vez hay el enfrentamiento de dos mundos en este momento, y qué bien que ocurra para que nos demos cuenta, y felizmente lo pudieron darnos cuenta de este hecho, y seguramente debemos pensar, ya sea como municipio, como gobierno regional, ya sea como comité de salvar, como promotores culturales, de qué vamos a hacer en el futuro. ¿No es cierto? Entonces, es una, es, en realidad para nosotros es una suerte de un compromiso y un desafío de qué vamos a hacer con nuestras manifestaciones culturales. Porque si simplemente lo arrimamos hacia el lado del tradicionalismo, el conservadurismo, digamos, extremo, simplemente vas a perder, así con toda sinceridad. Lo que tenemos que estratégicamente es proyectar nuestra tradición, nuestras manifestaciones originales, para vender al mundo y el mundo entienda que nosotros no cambiamos, sino el mundo tiene que aprender a comprar ese bien cultural, pero respetándola, no tergiversándolo, ni siquiera diríamos llevándolo al plano, digamos, de sus normas únicamente de interés económico. Ese es mi planteamiento.
Es netamente un movimiento más económico. Personalmente pienso que, por ejemplo, desde elegir a la Miss de folclore puneño, que es netamente de traje de luces, y se resalta más la belleza de ella, que netamente nuestra belleza de la zona rural, por ejemplo, ¿no? Que no se le enfatice más este tipo de aspectos. Y en este caso también, en caso de las danzas, por ejemplo, en las entradas al estadio, obviamente las más caras son al ingreso de traje de luces, y no necesariamente a las danzas autóctonas. Igual en la parada. Entonces, ¿qué tanto se prioriza más a la fastuosidad, a la majestuosidad? ¿Y dónde está netamente nuestra identidad? César.
Bueno, yo quisiera tocar dos puntos en función a tu pregunta. Hay modificaciones que se vienen realizando, pero que son hechas de forma natural y conforme se va desarrollando la sociedad, claro, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no me voy a explayar demasiado, por ejemplo, los sicuris tocaban en época de seca, nunca en época de lluvia, jamás. Pero desde que empezaron a aparecer sicuris en los barrios de las grandes ciudades, se empezaba a tocar en distinta temporada. Y entonces ahora tenemos que los sicuris se tocan en época de seca y en época de lluvia, cosa que no ocurre en otros lugares. Taquile no viene a esta fiesta porque sigue manteniendo su tradición. Amantaní no viene a esta fiesta porque sigue manteniendo su tradición. Los ayarachis vienen, pero han roto ya su tradición, porque tampoco se tocaba en febrero, pero ahora vienen. Entonces hay modificaciones de esa naturaleza que es por el crecimiento de las ciudades y también porque las comunidades ven en la fiesta de la Candelaria, que ha crecido enormemente, una forma de visibilizarse, de ser tomadas en cuenta, de ser miradas. Y esto también se debe a que sus autoridades hacen poco. Por ejemplo, los yungüeños no tienen necesidad. Vienen dos conjuntos nomás a Candelaria, pero no tienen necesidad de visibilizarse porque ellos se visibilizan por su cuenta, no solamente en su fiesta, sino en Lima, en Arequipa, en El Alto, en todo lugar. Eso también mucho depende de las iniciativas organizativas que tiene cada institución. Y lo segundo tiene que ver con los riesgos que tenemos ahora, por ejemplo, sobre la privatización de nuestra fiesta. Nosotros hemos sido uno de los primeros en señalar, si vamos a hacer que en la Avenida Costanera se entregue los palcos a una empresa, se va a empezar a privatizar nuestra fiesta, porque nuestra fiesta hasta ahora la hemos hecho los puneños, porque la primera gran pregunta que tenemos que hacernos, y esto es un tema de concepción, es ¿la fiesta para quién es? ¿Para el turista? ¿Para las empresas extranjeras? ¿Para las empresas que vienen fuera? ¿O es para nosotros, para satisfacer nuestras necesidades de diversa naturaleza? La fiesta es para nosotros, y es para nosotros los puneños. Para todos nosotros. En segundo lugar, en tercer lugar, quedará pues la promoción externa, lo que vengan los turistas, etcétera. Pero con este paso que se ha dado de privatizar la costanera con los graderíos, se está impidiendo a los puneños que viven en cualquier calle para poner sus propios asientos y puedan disfrutar de la fiesta junto con nosotros. Mi conjunto pasa en el puesto 64. Y te apuesto que en la costanera a las 7 de la noche no va a haber gente porque hace un frío impresionante. Y las empresas van a vender, obviamente, estos asientos, y la lógica te indica que cualquier persona que viene de cualquier escenario de afuera aguanta pues 5 horas la fiesta, 6 horas la fiesta. ¿Quién me garantiza a mi conjunto, a los que van a pasar a las 8 de la noche o a las 10 de la noche, que va a haber público? No va a haber.
Eso lo digo con anticipación, pero ya se vendieron los palcos y para más adelante la dinámica dice, bueno, hay mucho conjunto, no podemos sacar hasta las 3 de la mañana, hay que reducir a la cuarta parte, ¿no? Hay mucho sicuri que hay a 5 nomás, hay mucha morenada, 5 morenaditas, entonces hacemos el espectáculo de 10 de la mañana a 3 de la tarde y el resto que vaya pues a otra fecha. Estoy hablando de la dinámica de cuando uno entrega nuestra fiesta a las empresas neoliberales, como menciona acá Luperio. O sea, la dinámica es problemática, por eso nosotros estamos en contra de la privatización de nuestra fiesta.
Pero esta privatización de la fiesta, César, ya está en curso. O sea, ya está en curso, ya es un hecho real. Y la por ejemplo, cuando Luperio indica que se debe, digamos, el Comité de Salvaguarda, la gran pregunta del Comité de Salvaguarda, ¿el Comité de Salvaguarda funciona? ¿Opera? Y quienes operan detrás del Comité de Salvaguarda son realmente personalidades que realmente impulsarían esa salvaguarda, o estamos hablando simplemente de autoridades decorativas en ese comité. Quizás ahí hay que responder, o sea, ante esta inquietud, esta problemática, ¿cuál sería la respuesta? No creo que nos estamos quedando en el limbo. ¿O hay salida, Luperio y César?
Mira, son varias propuestas que se ensayan en el comité. Yo también formo parte de eso. Tu crítica la acepto. Efectivamente han pasado 4 años y no hemos hecho nada, así contadas. Cosas, o sea, tangibles después de la declaratoria. Claro, lo bueno que se ha hecho es conseguir la declaratoria. Creo que eso es lo que mejor que se ha podido hacer para Puno. De ahí para adelante, cosas taxativas no se podía hacer nada. Pero en el plan de salvaguardia hay cosas súper interesantes, ¿eh? Cosas sumamente interesantes, cosas de investigación, por ejemplo, ahí hay
pero
un punto donde...
¿Se está realizando? ¿Se está
no, justamente, hay un punto, por ejemplo, donde está planteado que se debe, por ejemplo, generar ordenanzas regionales como parte de toda una política cultural para frenar justamente estas exacerbaciones, ¿no?, estos abruptos que tiene muchas veces, digamos, el neoliberalismo a través, digamos, de la venta del mercado. En este caso lo está convirtiendo, pues, la festividad en un mercado, ¿no? En un bien que se puede vender y comprar a diestra y siniestra como quisieran ellos. Entonces, ahí hay, por ejemplo, un asunto que habría que aprovechar. No se ha hecho nada porque, bueno, pues hay inactividad de parte del gobierno regional. Durante casi un año no se ha reunido el Comité de Salvaguardia, ¿no? Y finalmente, como siempre, solo se reúnen las instituciones los últimos meses para organizar. Entonces así no vamos a hacer absolutamente, no vamos a poder enfrentar. Yo creo que ahí la tarea de que en realidad asuman seria y responsablemente esta situación, porque la estamos entregando en bandeja y están corriendo con mucho riesgo, en realidad mucho riesgo. Es probable que algún conjunto o los conjuntos de trajes luces acepten, por ejemplo, de que efectivamente al año se haga, pues, otro día tal vez un espectáculo especial para turistas y con la cantidad de horas que se requiere, más o menos 3 horas, y así. Y entonces pierde sentido la fiesta, pierde el verdadero sentido que originariamente tenía esta fiesta, ¿no es cierto? Entonces, mira, son cosas que tenemos que combinar. Estuvimos en un tiempo de la interculturalidad, en un tiempo donde los paradigmas se mezclan y se entremezclan. Entonces, hay que repensar, hay que hacer una reingeniería de nuestras políticas culturales. No tenemos política cultural en Puno, no tenemos. ¿Sobre qué nos vamos a sustentar? ¿Qué sustento legal nos permitiría, por ejemplo, evitar de que hayan estos excesos, por ejemplo, este proceso de privatización? No lo vamos a poder hacer porque realmente no vamos a poder frenar, porque en realidad, en un mundo neoliberal, el dueño es el mercado y el mercado arrasa con todo, absolutamente. No vamos a poder frenar absolutamente, ¿no? Y hay gente que incluso va a querer pagar, si quiere, 100 soles por un asiento, no vas a poder frenar eso. Bien. Entonces, una política cultural, yo creo, en Puno, pensada en esa perspectiva, puede ayudar. No digo que sería la solución, ¿no?
Bien, ya estamos ya exactamente en la parte final y no quisiera que acabe el programa sin que César, con una estocada, nos diga qué es lo que se tendría que hacer. O sea, por ahí puede surgir un planteamiento, una idea, o cosas que ya están escritas quizás, pero que no se hacen, César.
Yo creo que dos cosas. La primera, los barrios ahora tienen que intervenir, la población de Puno tiene que intervenir en la organización de la fiesta, porque hasta ahora hemos estado la federación, Regional de Folclore y Cultura de Puno, la iglesia y el municipio, pero me parece que tiene que entrar la población, la central de barrios, las organizaciones representativas, para juntos todos los puneños defender nuestra fiesta y evitar que se privatice de manera escandalosa.
La primera, el segundo punto.
El segundo punto es garantizar esta presencia de danzas originarias que están en riesgo de extinción y que merecen la pena ser rescatadas. Por ejemplo, los choquelas, ¿no? Por ejemplo, el evento que estamos organizando el día viernes conjunto a Radio Pachamama y otras entidades con danzas originarias en riesgo de extinción. Creo que necesitamos meter el hombro en ese sentido.
Muchísimas gracias a Luperio, muchísimas gracias a César. Y bueno, ya hemos llegado al punto final y nos volvemos a ver el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.